bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 12 de febrero del año 2021, que es viernes. Es viernes de vísperas, amorosas vísperas de San Valentín, próximo domingo, San Valentín en Cataluña. O sea que ya llegamos a puerto. El domingo los catalanes votan en estado de alarma, en emergencia sanitaria y en empantanamiento institucional. Las dos primeras circunstancias son inéditas, el estado de alarma y la pandemia, pero la tercera es el verdadero hecho diferencial de Cataluña. La crisis política, institucional, en que lleva instalada la comunidad autónoma desde que el independentismo alcanzó la mayoría absoluta del Parlamento, el rodillo, y amparó con esa mayoría absoluta la arremetida del gobierno de Puigdemont y de Junqueras, que por cierto es el mismo gobierno que hoy sigue habiendo en Cataluña, contra la mitad de su población catalana y contra el resto de España, naturalmente. El hecho diferencial catalán es que las legislaturas nunca duran 4 años, que los candidatos de los partidos no duran ni 4 años, que acaba siendo presidente algún desconocido que nunca encabezó una candidatura y que haber delinquido no inhabilita al líder político para seguir siéndolo. Estas son cosas que en las demás comunidades autónomas se verían como una anomalía. En Cataluña son rutina. Si esta campaña electoral que hoy termina ha movido un solo voto, es un milagro. Los candidatos, con la excepción de Alejandro Fernández, el del PP, los candidatos son claramente peores que los de la campaña del 2017. Encadenan frases hechas, estribillos de todo a un euro. Dos de los candidatos, el señor Aragonés y la señora Borrás, más que candidatos son delegados de sus jefes ausentes, que son los candidatos de verdad, los que siguen moviendo los hilos, otra vez, Junqueras y Puigdemont. El tándem que llevó a Cataluña a donde hoy está, que es en ningún sitio. La campaña termina como empezó, con el foco puesto en el inesperado candidato socialista, o sea, empezó con Illa y termina con Illa, ya veremos si el domingo no terminan con Illa, que es el anticandidato, ¿no? Al tono mustio que adorna al exministro de Sanidad, se ha unido su empeño personal en narcotizarnos a todos en estos últimos días. Además que intervenciones tranquilas han sido intervenciones dormideras. Y también elusivas, porque todo lo que ha sido capaz de concretar el aspirante socialista es que su única pareja de baile, la única con la que aspira a compartir gobierno, es Podemos. Curiosamente, el partido que sostiene estos días que la democracia española no es plena porque osó juzgar a unos políticos que se habían saltado las leyes. Ha prometido Salvador Illa, que con todo es la esperanza blanca hoy del constitucionalismo en Cataluña, ha prometido Salvador Illa que jamás gobernará con los independentistas. Y han prometido los independentistas que jamás gobernarán con Salvador Illa. Y hasta ahí ha llegado la novedad de la campaña. Esquerra fingiendo que no puede ni ver a los socialistas, después de haber investido a Sánchez y haberle aprobado los presupuestos generales en el Congreso. Los socialistas fingiendo que no pueden ni ver a Esquerra Republicana, su socio preferente en Madrid y al que el gobierno de coalición mima cada semana en el hemiciclo. Y Puigdemont, 3 años y medio ya prófugo y 3 años y medio sosteniendo y cobrando por la inexistente República Catalana en el exilio. Fingiendo además que un tal Torra, criatura de Puigdemont, nunca existió, pues que ni media palabra sobre Torra en la campaña electoral. Bueno, anoche en un debate que dio la medida de cómo está el nivel, en La Sexta, el debate con Ana Pastor, la representante de la CUP pidió 3 o 4 tsunamis democráticos. O sea, parece que con uno no basta. 3 o 4 tsunamis, dijo, hacen falta antes de la declaración de independencia. A ver, si hay un tsunami ya queda todo arrasado y ya no hay... Pere Aragonés, el candidato de Esquerra, pidió un cordón sanitario a Vox. O sea, además del cordón sanitario a Illa, otro cordón sanitario para los de Abascal.
Y yo pido que se haga también un claro cordón sanitario a la ultraderecha y que nadie acepte sus votos.
La señora Borrás hizo un juego de palabras un poco facilón para la altura intelectual de la candidata, un poco facilón, el juego de palabras sobre el exministro Illa.
Ha dado positivo en el test de la irresponsabilidad y ha dado negativo en el test de la ejemplaridad.
El candidato del PP, Fernández, le exigió a Illa que se cubriera la boca o que se hiciera un test allí mismo.
No nos dijo que se había negado a hacer el test y hoy se niega a poner la mascarilla.
Y lástima, lástima que Salvador Illa no recogiera este guante y dijera, sí, me voy a hacer el test aquí mismo, en directo, en el plató y sacar el bastoncillo. le preguntaran a Pastor qué tipo de test se va a hacer el exministro. Digo, hubiera sido interesante porque habría procurado a este debate un elemento de suspense que lo habría reanimado, ¿no? Claro, vista la situación, ¿qué iba a hacer el candidato Illa, el hombre apagado, sino aprovechar la coyuntura y soltar también su propio eslogan?
Y hasta ahora estábamos en el todos contra Illa, ahora estamos en el contra Illa vale todo, incluso la calumnia.
Pues si no hubiera sido porque Illa ha sido el candidato inesperado del Partido Socialista, a ver de qué habrían hablado los demás en la campaña electoral, que ya llega a puerto. ¿Sabe usted cómo están las encuestas? Digo que Illa es ahora mismo la esperanza blanca del constitucionalismo, porque los números dicen que en el mejor de los casos, en el mejor, si al PSC le sale muy bien la jornada del domingo, igual podría ser que el candidato Illa pudiera formar gobierno con los comunes y con el apoyo, ya veríamos de quién. Igual, pero si hay mayoría absoluta del independentismo en ese parlamento, por más que no fueran capaces de ponerse de acuerdo los dos partidos independentistas para investir un candidato cuando el señor Torra fue inhabilitado, que por eso hay elecciones, por más que eso sucediera, difícil parece que si hay mayoría absoluta no haya otro gobierno independentista apoyado por el rodillo de la Cámara. Bueno, el domingo se examinan estos candidatos y también se examinan el domingo Sánchez, Iglesias, Casado, Arrimadas, Abascal y Junqueras y Puigdemont e incluso Artur Mas. Bueno, y Ada Colau. Por enésimo día consecutivo, el gobierno de coalición que rige la España en estado de alarma ayer dedicó la jornada a exhibir... ¿Cómo era aquello que decía Sánchez cuando fabricó este gobierno de coalición? Eso de que siempre hablarían con una sola palabra.
Hablará, eso, con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
Hay varias voces, pero diciendo lo mismo, una sola palabra. Y es verdad. Es verdad, es un gobierno que habla siempre con una sola palabra. La palabra es gallinero. Hasta ahora había habido, más que voces, vocerío. Sobre una lista interminable de asuntos en los que la palabra del sector PSOE era contraria a la palabra del sector Podemos. Ya lo hemos ido contando aquí en el último año. Hace un año estábamos con la ley de libertad sexual, que fue el primer encontronazo, ¿se acuerda usted? Y luego, pues mire, los alquileres, la reforma del Código Penal, la reforma de las pensiones, lo del ingreso mínimo, lo del salario mínimo... Eso era hasta ahora. Esta semana ya se dio el paso definitivo de discutir en público. Si la condena de Oriol Junqueras es la prueba de que la democracia española es una filfa, o si lo que ha quedado probado es que el vicepresidente del gobierno ignora en qué consiste la democracia plena.
Un país que es una democracia plena, que es una de las democracias más avanzadas del mundo, con unas instituciones sólidas.
Cada vez que un ministro, perdón, Margarita Robles, cada vez que un ministro ha dicho esta semana que por supuesto que la democracia española es plena, ha venido a decir que el vicepresidente del gobierno, al que pertenecen esos mismos ministros, no pertenecen al vicepresidente, pertenecen al gobierno, está intoxicando a los ciudadanos con una mentira.
Es una grandísima democracia, es que no tendríamos ni que decirlo.
No tendríamos ni que decirlo, dice Carmen Calvo. O sea que miente el que dice que no es grandísima la democracia. El resumen del gallinero de esta semana es este. La mayoría de los ministros achacan a su vicepresidente la difusión de fake news, mientras el presidente finge que nada de esto está pasando. Mientras el presidente Sánchez finge que tener a un vicepresidente pregonando que en su país hay presos políticos y disidentes exiliados no tiene coste alguno para la reputación exterior de España. En el mundo imaginario de Pablo Iglesias, los líderes de opinión se ofenden porque él dice la puñetera verdad.
Tertulianos o líderes de opinión importantísimos, pues como Ana Rosa, como Ferreras, como Susana Griso, como Vicente Vallés, se ofenden tanto.
Claro, pero no consta que esto sea verdad. O sea, ni ninguno de los periodistas que ha citado del señor Iglesias se ha mostrado ofendido por lo que él dijo en el diario Ara. Pero da igual, porque como a él le habría venido bien que se ofendieran, pues él se monta su película. La película es la de siempre, el valeroso profeta de la verdad al que los medios de comunicación temen por decirla. Que en realidad es un remake, porque esta película ya la hemos visto. La edición original es estadounidense y el protagonista se llama Donald Trump. El hombre que dice la verdad y por eso los medios... Bueno, a Iglesias hay que reconocerle que domina todos los trucos del polemista trilero. El truco argumental más burdo que utilizó ayer es este que dice: si me critican... Es que tengo razón.
Yo creo que las críticas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, revelan que lo que dije es verdad. A nadie se le critica por decir algo inverosímil.
Si me critican, es que tengo razón. Y si me dan la razón, es que tengo razón. En el mundo de Iglesias, pase lo que pase, él siempre tiene razón. Así siempre ganas. Y además nadie ha acreditado más habilidad que la suya, y también esto hay que reconocerse porque es un mérito, para deformar los debates que él mismo genera. O sea, el origen de toda esta historia, acuérdese, fue que el vicepresidente le dio la razón a un ministro ruso.
No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
Así empezó esta historia esta semana. Ahora reformula el debate, señor Iglesias, Podemos, lo reformula a su medida, y entonces ahora ya mete en lo de la calidad democrática pues otras cosas. Dice la renovación pendiente del Consejo de Poder Judicial, la expatriación del rey Juan Carlos.
¿Puede haber plena normalidad democrática cuando el ex jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes?
Para, Pablo, para. Has dicho huido. Por irse del país. No está huido, está exiliado, como pues llamó. O sea, el rey ha huido y es intolerable que lo haya hecho, pero Puigdemont es un perseguido y hay que llorarle. El que tiene un juicio pendiente al que no quiere presentarse es Puigdemont. El rey ya veremos. Está ahí el Supremo viendo a ver qué se hace. Bueno, el vicepresidente y sus portavoces proclaman ahora que en realidad lo que él dijo es que a España le queda mucho por avanzar en valores democráticos. En valores democráticos tal como los entienden Iglesias y Montero, entiéndase. Pero no es verdad. Lo que él dijo es que no es democrático que a Junqueras lo hayan juzgado y que Puigdemont esté en Bruselas por culpa del Estado español. Por tanto, lo que se le ha criticado a Pablo Iglesias no es que opine, es que mienta. Porque tan democrático es juzgar y hacer pagar a quien promueve una sedición como querer juzgar y hacer pagar al que se fugó para no presentarse en el juzgado. Todo lo demás es quincalla argumental. Y el debate no ha sido si la democracia española es mejorable. Si acaso ahora el siguiente debate, ya que Podemos dice, no, lo estamos diciendo, es que hay que mejorar la democracia española. Entonces el debate debería ser, ¿qué entienden ellos por mejorar la democracia? Que no parece que pueda considerarse una mejora garantizarle la impunidad al gobernante que impone su voluntad por encima de las leyes, que es exactamente lo que hicieron Puigdemont y Oriol Junqueras. Y por cierto, la doctrina sobre las críticas que ayer predicaba el vicepresidente, hombre, aplíquesela a Podemos. Cada vez que Iglesias o Echenique o la voz de Galapagar critican o más bien atacan a periodistas que informan sobre asuntos judiciales en los que está incurso alguien de Podemos, ya sabemos por qué es.
Yo creo que las críticas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, revelan que lo que dije es verdad. A nadie se le critica por decir algo inverosímil.
Pues tomamos nota. Cuando Podemos critica a un periodista, es porque lo que ha dicho es verdad.
Carlos Alsina, en Onda Cero.